partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 29 de octubre y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Después de más de un mes de este curso 2021-2022 en la Universidad de Málaga, por fin llega un día de fiesta que no nos parte la semana por la mitad, sino que la alarga el fin de semana y nos brinda un sábado más. El Día de Todos los Santos nos regala un día que los más estudiosos aprovecharán para salir de fiesta y los más fiesteros aprovecharán para hacer trabajos y estudiar, por cambiar un poco las dinámicas naturales del resto del mes. Y para que empecéis bien este largo fin de semana, nosotros hoy os traemos un poquito de todo: cultura, planes, información, hasta deportes. Pero mejor te lo cuento más detalladamente en nuestro sumario antes de empezar, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy Lorena y Nadia, nuestras compañeras de noticias, nos cuentan toda la actualidad universitaria. Estrenamos sección de series, la nueva sección cultural del programa, y Alejandra vuelve a pasarse por aquí para contarnos que hay vida después de la UMA. Además, Álvaro nos habla de toda la actualidad deportiva local, y Vero e Irene, en Málaga de fiesta, vienen para organizarnos el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, arrancamos el programa con nuestro boletín informativo. Lorena y Nadia vienen para contarnos las últimas novedades de la Universidad de Málaga, que no son pocas. Muy buenas tardes, compañeras. Adelante.
Os damos la bienvenida, una semana más, a nuestra sección de noticias de Radio Campus UMA. Somos Lorena y Raquel y os informamos de todas las novedades de nuestra comunidad universitaria. Comenzamos esta sección con una noticia de carácter cultural, una exposición sobre la biología molecular del cáncer. Buenos días, Lorena, cuéntanos.
La ciencia aterriza en el contenedor cultural de la UMA, invitando a todos los estudiantes a realizar un viaje por la biología molecular del cáncer. Se trata de una exposición compuesta por trabajos que han sido seleccionados de estudiantes del curso pasado y en ella encontramos tres secciones diferentes. La primera, un despliegue de infografías con información básica sobre los hallmarks. La segunda, los hitos del cáncer, compuesta por actividades interactivas que muestran los avances de la investigación oncológica. Y la última, una sección que aborda aspectos como microbiota y cáncer, factores de riesgo e incluso la relación con la COVID-19. La iniciativa nace en la asignatura de Biología Molecular del Cáncer en el grado de Bioquímica, que es coordinada por el profesor Miguel Ángel Medina e impulsada por la alumna Carmen Banqueripe Galajar. Desde aquí, os invitamos a hacer este viaje que estará a disposición de todos los umeños hasta el próximo 4 de noviembre.
Desde luego que es una iniciativa muy interesante por parte del grado de Bioquímica de la UMA. Otro nuevo proyecto que ha surgido recientemente es Enseres, una iniciativa de cooperación para mejorar la sostenibilidad ambiental. ¿No es así, Lorena?
Así es, Raquel. La Universidad de Málaga liderará durante los dos próximos años un proyecto de cooperación internacional con el fin de mejorar la sostenibilidad ambiental de la costa mediterránea. El proyecto, denominado Enseres, será coordinado por el Centro Temático Europeo de la Universidad de Málaga, que ya cuenta con una trayectoria de más de 10 años junto con redes mediterráneas de ciudades y áreas. También contará con la colaboración del Centro de Actividad Regional para Áreas Especialmente Protegidas del Mediterráneo por parte de la entidad de Naciones Unidas. Y además es importante recalcar que será financiado por la Unión Europea de la UMA. Esta iniciativa persigue integrar las herramientas de gestión existentes con enfoque ecosistémico en entornos costeros y marinos, tal y como indica Dania Abdul, colaboradora del proyecto. Ella manifiesta que en el Mediterráneo los recursos naturales que nos ofrece el mar y su entorno son cruciales para la sostenibilidad social y económica. Por ello, este proyecto requiere que la población que habita nuestras costas conozca el valor de estos ecosistemas y contribuyan a protegerlos a través de una gestión mucho más integrada.
Finalizamos esta sección con otra iniciativa cultural que viene de la mano de UMA Mural Art Project. La intención es mostrar el campus como un museo al aire libre. Lorena, ¿de qué trata este proyecto?
Pues mira, Raquel, se trata de la exhibición de dos nuevos murales de arte urbano en las Facultades de Ciencias de la Salud y Derecho. Están a la vista desde el viernes pasado y forman parte, como bien has dicho, del UMA Mural Art Project, una iniciativa artística que ha sido impulsada por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA, comisariada por el equipo Staff Magazine y que también cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Smart Campus, Unicaja Banco y Cerveza San Miguel. El objetivo es que diversos artistas dejen huella y convierta las facultades y aularios en un museo al aire libre, al que ahora se suman el mural de Tinker en Salud y el mural de Lidia Cao en Derecho. Esperamos que muy pronto se pueda ver nuevas obras de arte y se vaya completando poco a poco nuestro gran Museo Exterior.
Es todo un alivio ver que surgen tantos proyectos culturales y seguro que estos murales le otorgarán al campus un nuevo empujón cultural, acercando a sus alumnos y profesores al arte urbano, dándole vida y color a la facultad. A continuación, pasamos a los eventos. Del 25 al 28 de octubre, Málaga se suma a más de 100 ciudades de 60 países, acogiendo un capítulo del Climatón Global de Eight Climate Kids, para que así los jóvenes actúen por el clima mediante el fomento del emprendimiento social. En el caso de nuestra ciudad, el Climatón Jóvenes Ecoemprendedores Málaga 2021 se centrará en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de generar resiliencia climática, justicia social y equidad en el barrio de Las Lagunillas. El siguiente evento es Curso Recapacicla 2021, un curso de formación organizado por el Programa de Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje. Recapacicla está dirigido a la comunidad universitaria andaluza, con el objetivo de conseguir la implicación de toda la comunidad universitaria para reducir, reutilizar y reciclar los residuos. También se pretende sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental que nuestra generación está sufriendo y promover medidas para minimizarlo. Estas han sido las noticias de esta semana. Esperamos que os hayan sido de utilidad y que podáis disfrutar de todos estos proyectos tan interesantes que ofrece la Universidad de Málaga. ¡Que pasen un buen Halloween!
Muchas gracias, Lorena y Raquel, por ponernos al día de toda la actualidad universitaria. Pues precisamente, ya que habéis hablado del proyecto para mejorar la sostenibilidad ambiental de la costa mediterránea, puedo adelantar que la próxima semana viene a hablar con nosotros alguien que sabe mucho de esto, o al menos del impacto climático en la naturaleza. No voy a desvelar el nombre, pero aviso que el programa viene cargado de ciencia y ecología. Bueno, chicas, hasta la semana que viene. En Radio Campus UMA ya sabéis que somos de incorporar voces nuevas a cada momento. Estas no serán las últimas que escuchéis por primera vez estos meses. Hoy llega el turno de Laura y Pedro, que estrenan sección de series y como sección inaugural vienen a hablarnos de series que han sido grabadas en Málaga. Bienvenidos, chicos. ¿Qué recomendaciones nos traéis hoy?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. La sección de hoy vamos a presentarla yo, Daniel Vivar, y mi compañera Laura Cañamero. Va a ser algo especial, ya que vamos a profundizar en las 5 mejores series que se han rodado en Málaga, o en parte de ella, y que seguramente no sabías. Grandes productoras han sucumbido a los encantos de la ciudad andaluza para rodar todo tipo de historias, y no es para menos. Catedrales impresionantes, barrios de toda la vida, playas o enclaves naturales, hacen de Málaga un sitio idóneo para crear e innovar en la ficción. ¡Arrancamos!
Buenas tardes, Dani. La monja guerrera. La serie gira en torno a una chica de 19 años que con un artefacto clavado en su espalda se despierta en una morgue. Descubrirá que pertenece a una orden antigua que lucha contra los demonios desde hace siglos y que ahora todos buscan para controlarla. Vamos a oír un pequeño fragmento del tráiler.
My whole life I've dreamt about being dead. I leave my body and I see myself from above. A normal girl. Until I wake up and realize that I'm still the freak I've been my whole life.
La serie se rodó en su totalidad en Málaga, Antequera, Málaga Capital, Marbella, y convirtió lugares emblemáticos como el Palacio de la Aduana en el mismo Vaticano, una tienda de Málaga Cruz de Fútbol de calle Granada en un escenario en una ducha, y la Colegiata de Santa María en Antequera en un convento. Además, es claramente visible zonas como la Cueva del Tesoro de Nerja, la Catedral de Málaga o el Puente Romano. Un detalle genial es ver a la protagonista Ava Silva vestida con la camiseta del Málaga. La serie la encontramos en Netflix. En este drama, Hugo Beltrán, un joven stripper, es acusado y encarcelado por un crimen que no cometió. Años más tarde, una joven abogada, Triana, que representa un importante bufete, se compromete a ayudarlo y le quedará junto a él una compleja trama en su contra. La serie se rodó en diversas localizaciones de la provincia, como en el edificio El Posito, en la Plaza de la Constitución de Vélez Málaga, que se transformó en comisaría dentro de la ficción. Marbella, Mijas, Estepona y Benalmádena fueron otros lugares importantes de la filmación. La serie la podemos encontrar en A3Media y Netflix.
Oro puro, el costo más caro de Málaga.
Acaba de llegar, vas a flipar. Mete un trallazo que te caga.
¿Tú sabes la de pasta que podríamos sacar de la mierda esta?
Este es el proyecto que tanto nos ilusiona y que la ciudad de Málaga lleva tanto tiempo soñando.
Málaga, de Televisión Española. Tres agentes, Darío, un policía corrupto, Lucía, una agente de élite, y Kino, un detective, deben resolver dos importantes casos: el asesinato de la hija de un importante empresario y la distribución de una nueva droga que hará enfrentarse por su control a todas las bandas de narcotráfico de la ciudad. Esta serie se filmó únicamente en Málaga, de ahí su nombre. Los Baños del Carmen, el cauce del Guadalmedina, la playa de la Araña, los alrededores del cine Albéniz, el Paseo de los Curas, la Alameda o el barrio de La Palmilla, entre otros más lugares fácilmente visibles en la serie.
Your Majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions, woman to woman. We are the same age, after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh?
The Crown, de Netflix. Una serie documental que cubre varias etapas de la vida y reinado de la reina de Inglaterra, Isabel II. Es en la cuarta temporada de la serie donde se elige, no solo Málaga, sino también Almería, como lugares de rodaje. A pesar de que en la serie simulan estas zonas como Australia y Nueva Zelanda, son claramente identificables el centro histórico de Málaga y el Llano del Búho de Almería. De hecho, es en el capítulo 6 de esta temporada donde podemos ver la calle Molina Lario y sus hoteles, el Molina Lario y el Málaga Palacio, así como la catedral de fondo. También se filmó en la antigua tabacalera de Welling y en el Palacio Monte Miramar. Además, se ha confirmado que la quinta temporada también pasará por la ciudad.
Y finalizamos con Costa de Paradise, una serie de crímenes ocurren en la mayor comunidad de residentes finlandeses de fuera del país, que se encuentra al sur de España. Esto llevará al agente Andrés Villanueva y a la veterana inspectora de Oulu, Ika Matimaki, a colaborar para encontrar respuestas al caso. Oiremos un pequeño fragmento del tráiler.
¿Quién es?
Annalisa Helminen, una finlandesa jubilada.
¿Quién tendría motivos para matar a esta mujer?
Bueno, su hijo traficaba con droga.
¿Conoce unas pastillas llamadas Sampo?
Claro.
Una droga de diseño muy potente que se está teniendo por toda la Costa del Sol.
Y viene de Finlandia, primera noticia.
El rodaje se llevó a cabo entre Málaga y Finlandia, destacando de Málaga el casco histórico de Torremolinos y Fuengirola, donde transcurre la mayoría de la serie. Podemos verla por Orange TV. Black Mirror. Una serie de episodios independientes entre sí y con un reparto y tramas totalmente diferentes, cuyo único punto en común es el poder de las nuevas tecnologías para mover el mundo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la canción que une a toda la serie. Try to shame me, and still I'll care for you. You can run around. El último capítulo de la cuarta temporada, Black Museum, está rodado en la antigua prisión provincial de Málaga. La prisión se convirtió en un museo de horrores, situado en el desierto de Las Vegas, donde hay una exposición relacionada con célebres asesinos y donde la serie se homenajea a sí misma. El desierto se rodó en el desierto de Tabernas en Almería. La serie la podemos ver en Netflix.
Y esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado, que le deis una oportunidad a alguna serie o que al menos os retéis a encontrar todos los lugares maravillosos que guarda la Costa del Sol. Un saludo y hasta la próxima.
Pues compañeros, me vais a matar porque yo no soy muy de series y tengo que confesar que no he visto ninguna de las que habéis recomendado. Pero oye, voy a aprovechar que tenemos a dos expertos en series en el programa y voy a intentar introducirme un poco más en el tema. Creo que voy a empezar, ya que los episodios son independientes, por el episodio Black Museum de Black Mirror, que me ha llamado mucho la atención, la verdad. Muchas gracias Laura y Pedro por las recomendaciones, nos escuchamos muy pronto.
No te despiertes con el futuro. Desayunando teléfono y mal café.
Toca el turno de Alejandra, que como siempre viene a contarnos que hay vida después de la UMA. Hoy nuestra compañera habla con Davinia Cortés, una profesora de religión. Muy buenas tardes, Alejandra. Adelante.
Muy buenas tardes, Ángel, y también a nuestros umeños. Espero que hayáis pasado una buena semana, o por lo menos no se haya hecho muy pesada. Yo os traigo hoy un nuevo reportaje en Hay vida después de la UMA, para que empecéis el fin de semana con un poco más de ánimo al respecto de vuestro futuro laboral. Así que poneos cómodos, que empezamos ya de ya. Venga, chicos, vamos a hacer un trabajo. Vamos a poner nuestra vista en la base principal de los valores de cada persona. Vale, con nuestra vista ya puesta ahí, nos damos cuenta que principalmente esa base nos la da dos vías. Una es la familia, la casa, y otra es aquella que se aprende en el colegio, porque aquellos profesores y maestros están ayudando a esos niños a convertirse en el futuro. Esos mismos que hoy están en los pupitres de las aulas pagarán nuestra jubilación. Y además serán los que un día se convertirán en médicos, psicólogos, abogados, periodistas o enfermeros. ¡Qué profesión más bonita y decisiva en nuestra vida! Nos ayudan durante el camino para después dejarnos volar por nosotros mismos. Y es que una de esas maestras que están en aquellas aulas es nuestra entrevistada de hoy, Davinia Cortés.
Elegí magisterio porque yo desde pequeña siempre me llamaba mucho la atención ser maestro, ¿no? Entonces ha sido por vocación. Pero también es verdad que tenía claro que no quería seguir con el trabajo familiar. Mis padres son feriantes y yo no quería continuar con su negocio. Entonces por eso decidí que quería estudiar, y lo que más me llamaba la atención y lo que más se adecuaba a lo que yo quería y a mi proyecto de vida era magisterio.
A sus 29 años, tiene la suerte de trabajar de aquello que estudió y le gusta. Bueno, más que suerte, se podría decir que constancia y trabajo, ya que antes de desarrollar sus labores como maestra, desempeñó miles de tareas distintas dentro del mercado laboral. Siempre recordaréis el confinamiento como algo amargante, que nos cambió un poco la vida a todos, pero para Davinia fue la chispa que le hizo ver que se quería dedicar a la docencia.
Actualmente trabajo en un colegio público de Mija como maestra de religión y bueno, pues mi trayectoria en estos 29 años la verdad es que no he parado de trabajar. Desde muy joven trabajaba con mis padres en la feria, poco a poco me fui buscando mis trabajillos, empecé trabajando en Yermo Cine, en el Plaza Mayor. Luego gracias a una compañera me salió trabajo de contabilidad y administrativo en una empresa. Hasta que ya, gracias al confinamiento, pues me paré a pensar qué es lo que yo quería, qué es lo que estaba haciendo y si era lo que yo siempre deseaba. Entonces empecé a moverme un poco y eché la solicitud en el obispado, que es quien me llamó para trabajar en el colegio de Mija.
Además de la carrera de magisterio, ella se especializó en religión. Estudió la DECA, o la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que es otorgada por la Iglesia Católica, para ser, obviamente, profesor de religión católica en educación infantil o primaria.
Para ser el maestra de Reli, tuve que sacarme la DECA, que es, digamos, la Declaración Eclesiástica de que puedes dar clases de religión. Y gracias a Magisterio y a la DECA, pues me hicieron la entrevista en el Obispado y conseguí estar donde estoy.
Para ampliar su formación como maestra, estudió un máster sobre cómo intervenir a niños con problemas de conducta. Se puede decir que su experiencia ha sido un poco agridulce, debido a que, aunque haya aprendido conceptos que puede aplicar diariamente dentro del aula, la docencia al final es una profesión muy complicada y muchas veces nos encontramos a profesionales que no la dan del todo bien. Eso nos explica Davinia Cortés.
La experiencia con el máster ha sido satisfactorio, he aprendido mucho, me va a servir para mi día a día en el aula, porque es sobre cómo intervenir a niños con problemas de conducta. A pesar del dinero que vale y la inversión que tú haces, creo que no está bien organizado, porque te exigen en muy poco tiempo una gran cantidad de trabajos, más exámenes, más estudiar para esos exámenes. Y bueno, y con el trabajo del fin de máster, pues quizás ha sido un poco más locura, ¿no? Muchas veces los tutores pues no están ahí para ayudarte cuando realmente ninguno nacemos sabiendo hacer un trabajo fin de máster, ¿no?
En su opinión, la vocación debe ser lo primero que te mueva para elegir una profesión como es magisterio. Ese interés que siente una persona en su interior debe ser totalmente determinante para desempeñar una forma de vida o un trabajo.
Pues si alguien quisiera estudiar magisterio, yo lo animaría, siempre y cuando tenga vocación y quiera de verdad enseñar, que no solo el hecho de enseñar, porque tú al final convives con 25 niños todos los días, 5 horas al día, y al final se crean lazos y hay que tener mucha empatía, entenderlo, escucharlo, sobre todo porque los niños tienen en sus casas unas historias que le afectan en clase. Entonces, sobre todo, tener mucho cariño por esos niños y sobre todo paciencia y animarlo, que magisterio es una carrera muy bonita y los niños en clase te alegran el día, la verdad.
Ay, la paciencia, ¿qué haríamos sin ella? Yo la verdad que soy muy impaciente y tal vez sea algo que deba trabajar de cara al futuro. Bueno, tal vez no, debo trabajarlo. Y es que las cosas no caen del cielo y cuando salgamos de la carrera no vamos a encontrar instantáneamente un puesto de trabajo. Por ello, necesitamos paciencia, mucha paciencia.
Mucha gente muy bien formada, porque si no hay trabajo, pues al final uno decide formarse y seguir creciendo a nivel personal, a nivel laboral y sobre todo académico. Entonces, pues, pero sobre todo paciencia cuando tengan que incorporarse al mercado laboral. Al principio será un bajón de decir no encuentro mi hueco, pero todo llega.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y lo más importante, tengáis el ánimo un poquito más alto. No olvidéis tener mucha paciencia, como dice Daviña Cortés. A ella le quiero dar las gracias por participar en este reportaje. Espero que sigas avanzando en esta profesión tan bonita. Y desde aquí, en Hay Vida Después de la UMA, os deseo...
¡Feliz Halloween! ¿Cómo se dice?
¡Feliz Halloween!
¡Feliz Halloween! Grupo, soy Vanessa.
¡Feliz Halloween! A ti también, Alejandra, y muchas gracias a Davinia por animarse a relatar su experiencia y para demostrarle a los umeños que, por muy complicado que lo veamos a veces, hay vida después de la UMA. Me sumo yo también a esa reivindicación de los buenos profesores por vocación. Un saludo a todos desde aquí. Gracias, Alejandra, de nuevo por la sección. ¡Hasta la próxima!
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Bueno, umeños, en Radio Campus UMA ya sabéis que somos muy deportivos y precisamente para hablaros de la actualidad deportiva local está de vuelta nuestro compañero Álvaro. Muy buenas tardes, Álvaro, cuéntanos, ¿cuáles son las novedades deportivas de la semana?
Muy buenas, Ángel, así es, hoy estamos de vuelta con toda la variedad informativa de los deportistas malagueños. ¡Empezamos!
Por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón.
Pasando al fútbol, el Málaga femenino de momento está teniendo una temporada redonda en la que ha conseguido pleno de victorias en Liga y en la Copa de la Reina consiguieron clasificarse para la siguiente ronda. Este gran momento se debe, en parte, a una de las incorporaciones al equipo malagueño, como es la de Sonia Torralbo. La ex del Granada cuenta de la siguiente manera la buena situación del club en la Liga.
Pues es un orgullo para nosotras seguir sumando y estar invistas todavía, y nosotras creemos que vamos a seguir la misma línea, intentando sumar partido a partido y ganando, siempre ganando.
Además del éxito liguero, en la Copa de la Reina se consiguieron clasificar para la siguiente ronda tras el triunfo ante el Seagull por 2-0, siendo uno de los goles de Sonia. Su próximo rival es el Zaragoza, partido que se disputará el 10 u 11 de noviembre. Y así ve el enfrentamiento nuestra protagonista.
Es un partido complicado porque sí que es verdad que es un rival bastante fuerte, está ahora mismo en de las primeras posiciones en reto, pero yo creo que el equipo lo va a afrontar fuerte, con ilusión y con ganas, y aquí en nuestro campo vamos a darlo todo.
Asimismo, hay que destacar el papel fundamental de esta jugadora, ya que es la máxima goleadora del equipo, con 8 goles.
Hombre, pues estoy muy contenta porque es verdad que el año pasado no solo marqué un gol en toda la temporada, y ahora empezar a llevar 6 partidos y tener 8 goles, pues es un orgullo para mí y para todos los que me apoyan desde fuera, que yo creo que están súper orgullosos de mí.
Y para poner la guinda al pastel, una de las grandes sorpresas que se han llevado ellas y los aficionados malaguistas es que, debido a los grandes resultados que están teniendo, el Málaga ha decidido que jueguen un partido en la Rosaleda.
Sí, vamos a tener la oportunidad de jugar en la Rosaleda y eso la verdad es que es algo muy bonito. Para mí jugar en un campo con tanta historia pues es todo un honor. Imagínate cómo van a vivir ese momento mis compañeras que llevan toda la vida pues jugando en el Málaga. Pues para ellas pues es un sueño. La verdad es que va a ser un día muy bonito y recordado para toda la historia malaguista.
Este paso que ha dado el Málaga es histórico, ya que pone en valor el trabajo que están haciendo las futbolistas del Málaga y consigue que el fútbol malagueño sea más igualitario.
Ahora me llama, pero esa historia ya no tengo ganas. Te lo di todo.
patinaje artístico, Málaga tiene una nueva campeona del mundo. Se trata de la fuengiroleña Natalia Valdichone, que conquistó el oro mundial senior en la categoría solo danza en Paraguay con tan solo 19 años. Con una implacable actuación, Natalia se impuso a la alemana Alessandrovna y a la italiana Sofía, consiguiendo una puntuación de 149,93 puntos. Hito histórico para otra gran deportista de la provincia. En cuanto al atletismo, el Trop Cueva Enerja sub-14 femenino se proclamó campeón de España en Gijón. Las atletas celestes consiguieron revalidar el título nacional logrado el año pasado en Nerja, tras sumar 886 puntos seguidos y adelantarse al Vic y al Puentecillas de Valencia. También se subió al podio el grupo masculino, que obtuvo un tercer puesto, quedando solo por detrás del Castellón y el Sprint de Madrid. Sin salir del atletismo, el Trop Cueva Enerja también participará el próximo 30 de octubre en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que tendrá lugar en Almodóvar del Río, Córdoba. Esta competición por clubes va desde la categoría sub-12 hasta la absoluta, e individualmente solo para sub-12 y sub-14. Además, habrá relevos para la absoluta. Ahora las novedades sobre deporte universitario. Ya está abierto el plazo de inscripción de la 49 edición de los torneos universitarios, que permanecerá disponible hasta el 7 de noviembre. Este nuevo curso supone la vuelta a la normalidad en el desarrollo de las competiciones internas universitarias, regresando de este modo los torneos de deportes en equipo. Toda la información acerca de los campeonatos y los requisitos para apuntarse a ellos se encuentra disponible en la página web de la Universidad de Málaga. Asimismo, hay que destacar el trofeo Rector de Duatlón, que se celebra el próximo 21 de noviembre en la ampliación del campus de Teatino, con dos categorías, estudiante y PASPEDI, tanto masculina como femenina. El plazo de inscripción cierra el 15 de noviembre. ¿Vas a perderte esta experiencia? Y hasta aquí todo por hoy, Ángel. Próximamente estaremos de vuelta con más información deportiva de la provincia. ¡Buen fin de semana a todos!
Gracias, compañero, por ponernos al corriente de toda la actualidad deportiva local y por esa pequeña entrevista con Sonia Torralba, a la que desde aquí deseamos mucha suerte en las próximas competiciones. ¡Nos escuchamos!
1, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor. Ande.
Ahora llega la sección con más ritmo del programa. Para un fin de semana tan especial como el que nos espera, no podían faltar Irene Ibero en Málaga de Fiesta para contarnos los mejores planes. Buenas tardes, compañeras. ¿Cuáles son los planes para este finde?
Muy buenas tardes a nuestros umeños y umeñas y muy buenas tardes a Ángel. Otro día más buscando los mejores planes para vosotros y vosotras. Pero vaya, que todos nos aprovechamos y nos apuntamos un par para ir. Y este finde es movidito, que como ya sabéis es Halloween y a mí que me encanta disfrazarme, pues ya estaría todo hecho. Espero que también os disfracéis y disfrutéis como niños pequeños. Y si vais a aprovechar el puente para dar un descansito, aquí está Málaga de Fiesta para que sea lo más divertido posible. Así que comencemos con la sección de hoy. Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Y hola a ti también, Ángel. Hoy estoy muy emocionada de nuevo porque se acerca uno de los días más esperados y terroríficos de todo el año. Pero bueno, vamos al lío.
Como no podía ser menos, os traigo un planazo para hoy viernes. ¿Estáis preparados para sentir miedo de verdad? El universo del videojuego y la realidad virtual se fusiona con el cine fantástico y de terror. Se ofrecen 5 cortometrajes en los que podéis experimentar distintos niveles de miedo. ¿Hasta dónde seríais capaz de soportar? Hay grados del 1 al 5, siendo el 1 el nivel con menor intensidad y el 5 con la mayor. Esta experiencia es totalmente gratuita y es en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde.
¿Y tú qué me haces sentir? Que soy para ti y luego me sueltas.
Queridísimo viernes, gracias por llegar de nuevo y con estos planazos. Y si os gusta la música y también os gusta la Sala Trinchera, hoy la visita el cantante mallorquín Chavivo, conocido por su ritmo de hip hop y estilo propio e introspectivo. Me daba miedo dar conciertos, pero he cambiado de opinión. Esta es su nueva gira, sin título, llena de intriga y sin presentación ni más detalles. Chavivo pasará este viernes por Málaga y con esta gira recorrerá también distintas ciudades de la geografía española, interpretando sus canciones de toda su discografía, dispuesto a revolucionar el panorama nacional. Si queréis ver a este pedazo de artista, será hoy a las 9 de la noche, abrirán las puertas a las 8 y media y la entrada cuesta 22 euros.
El sábado, y es que os traigo una propuesta a la que no me podéis decir que no. ¿Habéis ido alguna vez a un escape room? Si la respuesta es que no, esa es vuestra oportunidad, y a los que ya habéis estado sabéis cuánto mola ir con amigos. Pero este es un tanto diferente. Como se avecina Halloween, he pensado que no está de más tener un poquito de emoción. A ver, pongámonos en situación. Imagínate que estáis preso tú y tus amigos porque habéis sido acusados de asesinato y condenados a ingresar en la prisión fantasma. Eso sí, tenéis que saber que antes estuvo en vuestra misma situación Jack Smith, un recluso ya fallecido. Así que quizás su fantasma os ayude a escapar y os eche una mano. The Haunted Prison, en The Exdoor. Ah, y no olvidéis reservar cuanto antes si os animáis. El precio es de 50 euros para equipos de 2 a 5 personas y de 60 euros para equipo de 6.
Si yo pudiera frenar el tiempo, que se haga eterno este momento, fuera de cobertura y no te vayas nunca. Si yo pudiera alargar la noche.
Sabadete que te veo y como no en la Cochera Cabaret y viendo un conciertazo de la cantante venezolana Georgina, acompañada de Vicky Gastelo, quien establece diálogos sobre composición con los principales cantautores de actualidad. Georgina ha publicado 3 discos con Warner Spain, ha realizado más de 100 actuaciones por toda nuestra geografía y son numerosos sus reconocimientos, llegando a los Grammys Latinos. Este sábado estarán ellas dos desde las 12 de la mañana en la Cochera Cabaret y las entradas cuestan 16 euros.
Y para el domingo no me podía faltar la Cochera Cabaret. Hablemos de los secretos. Segurísimo que alguna vez os han contado alguno. Espero que lo hayáis guardado. Pues en la historia que os traigo se van a producir 2 errores. No saber guardar un secreto y, lo que es peor, no saberlo informar. Algo tan antiguo como el secreto, combinado con algo tan actual como las fake news, harán de este relato una combinación explosiva que llevará al límite a sus protagonistas. Recordad, este domingo, un secreto a voces en la Cochera Cabaret. La entrada cuesta 16 euros y 13 si la compráis de manera anticipada.
TNT. I'm dynamite. TNT. And I win that fight. TNT. I'm a power.
acabar por todo lo alto con un planazo para Halloween en la sala Paris 15, porque yo sé que hay gente fiestera como yo y quieren una noche espectacular y yo os la voy a dar. Habrá una terrorífica noche de Halloween en el refugio con tres bandazas malagueñas, que son Estrella Negra, Nagota y TNT. La banda Estrella Negra es la más veterana, que nació a finales de los años 80 y es procedente de Torremolinos. Llevan años practicando el hard rock de toda la vida y eso sonará en la sala Paris 15, que ese mismo estilo es el que cultiva la banda malagueña Nagora. Y TNT viene un poco de más lejos, desde Granada, para el toque punk rock al asunto. Para pasarlo genial, las entradas se venden por 12 euritos y comienza a las 9 y media de la noche.
Mami, sé que ya no se puede, pero eres como un billete, todos te quieren. Una voz me dice vete, otra que me quede, pero no escucho ninguna, está muy fuerte la tele. Antes camisetas con el roto de alarma, ahora los dos de Mallorca con el mundo en la palma. No me des besos que se me nota en el chándal.
Y con toda la pena del mundo, tengo que decir adiós al programa de hoy. Ver y yo nos apuntamos a probar la realidad virtual para sentir un poco de adrenalina, aunque seguro que algún que otro plan cae también. Espero que os animéis a alguna de estas propuestas tan guays y que no os quedéis pegaditos al fuego comiendo castañas, que reconozco que suena tentador. ¿Y tú, Ángel, con qué plan te quedas? Nos vemos la semana que viene aquí en Málaga de Fiesta.
Pues la verdad es que todos me han parecido interesantes y muchos de ellos bastante originales, así que la decisión está complicada. Pero el que más me llama la atención es, al igual que a vosotras, la experiencia de realidad virtual de terror del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Ya sabéis que a mí me encantan los videojuegos y la cultura digital, y el terror tampoco me disgusta, así que yo esto no me lo puedo perder. Muchísimas gracias, Irene y Vero, por todos estos planes. Que paséis un fin de semana estupendo, chicas. Hasta la semana que viene. Os recordamos que después de varios avances de programación y desvelar la semana pasada las películas que conforman la sección a concurso de este año, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga ha publicado en su página web los contenidos completos de su próxima cita, que bajo el emblema de El Gatete de Schrödinger traerá del 10 al 18 de noviembre una variada selección de la producción cinematográfica actual de género, complementada con un completo calendario de actividades paralelas en las distintas sedes. En total serán 92 títulos los que pasarán este año por Fancine, entre proyecciones en el Cine Albéniz, pases simultáneos durante la semana del certamen o eventos previos al festival. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Nos despedimos del programa de hoy con Starman, la canción de David Bowie que estos días está sonando un poco más a raíz del tráiler de Lightyear, la próxima película de Pixar Animation que no es ni más ni menos que un spin-off de una de las sagas más míticas de nuestra infancia, Toy Story. No sé qué os habrá parecido a vosotros, umeños, pero yo estoy impaciente por verla. Me he visto el tráiler ya mínimo 10 veces, creo yo. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital, con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene!
de tener.